Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
3 en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Estamos como siempre en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Es un enorme placer poder saludarte como siempre a esta hora de la tarde y estaremos como en todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Hoy permítanme que cambiemos un poco el habitual formato del programa. Normalmente damos de un tirón lo que es noticia a lo largo del día, en esta jornada por ejemplo de 6 de febrero a modo de titulares, pero hoy tenemos dos focos informativos de noticia muy muy fuertes, porque hoy ha hablado el director deportivo del Málaga, ha hablado Manolo Gaspar, ha analizado el cierre del mercado invernal de fichajes en el Málaga. También tenemos palabras de Richard Sahin, el director general del Málaga, al que le ha preguntado mi compañero Javier Bautista, y han dicho cosas interesantes. Interesante también es la entrevista en exclusiva que hemos mantenido con el presidente del Unicaja de Málaga, con Eduardo García. Pues después de la semana que hemos vivido con pitos en el Carpena, con gente y aficionados pues opuestos a la gestión del presidente del club malagueño, pues después de todo esto y después de la clasificación anoche de Unicaja, brillante clasificación para el cruce de cuartos de final de la Eurocup, pues hoy ha hablado con nosotros Eduardo García. Y créanme que hemos hablado absolutamente de todo, de los pitos, de las pancartas, de los objetivos deportivos, de fichajes, de entrenador, en una conversación que ha durado cerca de 15 minutos. Creo que merece la pena porque solo van a escuchar aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Así que como ven, tenemos un amplio programa en el día de hoy. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros una jornada más.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Numancia con la narración de Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Tienda CPU.com, M Cocinas y Armarios, Construcciones Fearral, Automóviles Rueda y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag eldelantalemplatado20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFearral.com
607-597-844. ¡Fearral! ¡Olé!
4 minutos hoy, las 3 en punto de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos a hacer hoy un avance rápido de lo que ha sucedido en esa sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. Luego, ampliamente, a partir de las 4 ya tocaremos más de lleno el asunto del Málaga Club de Fútbol. Así que vamos con la actualidad del Málaga. Q cubriendo esa actividad del Málaga, lo que ha sucedido en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, desde la una de la tarde ha estado mi querido compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Cuánto ha durado la comparecencia? Bueno, ¿quién ha estado? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hablado? ¿Ha tenido salsita? ¿No ha tenido salsita? Cuéntame.
Ha dicho cosas muy interesantes Manolo Gaspar. A mí me ha gustado sobre todo la valentía y lo directo que ha sido, y lo claro y lo conciso y escueto y directo que ha sido Manolo Gaspar. Gana mucho el Málaga con un malagueño al frente de la dirección deportiva, como también ganaría, imagino, con un presidente que sea de aquí de la tierra y que le duela y que le duela lo malagueño. Además, ha acabado con un mensaje que pone los vellos de punta. A partir de las 4:10 lo van a poder escuchar, ese mensaje que ha dicho que esto le duele a todos y si se va, pierden todos, ¿eh? Hasta la prensa, ha dicho, que también sufriría un varapalo si acaba la vida del Málaga. Bueno, ha dicho un montón de cosas, ¿no? Pero hay frases que ha dejado importantes, como por ejemplo, que él prefiere 18 peleones, 18 jugadores peleando por la causa, que a 25. Lo dice porque la Liga le ha marcado el límite de 18. Se ha encontrado muchos no en el mercado de enero.
Mi primer objetivo principalmente era tener 18 fichas disponibles para el entrenador. ¿Vale? Se ha conseguido. Y después, pues, el poder incorporar gente en la parcela ofensiva, que nosotros estábamos teniendo un déficit importante. Ahí creo que lo hemos conseguido con dos jugadores que son de la categoría. Hemos aprovechado diferentes situaciones personales de ellos y aquí están. ¿Cuál ha sido una de las cosas más importantes que yo he visto en este mercado? Que estos dos jugadores querían venir al Málaga, ¿vale? Me he encontrado, lógicamente, con muchos no de muchos jugadores que en condiciones normales vendrían al Málaga regalado. Pero para mí que el jugador quisiera venir al Málaga era importantísimo. Y estos dos jugadores han querido venir al Málaga, incluso perdiendo dinero. Y para mí eso es algo muy importante, porque tener 18 jugadores, los cuales quieran remar, sumar y pelearlas todas, vale más que 25.
Una apuesta que ha hecho el club ha sido la de no debilitarse. Yo creo que tenemos que celebrar todos que los activos principales del Málaga no salgan en este mercado de enero, no haya mal vendido a los jugadores, con el riesgo del pulso que le pegas a la Liga. Pero eso es otro debate. Lo importante es que el equipo no se ha mermado y, eso sí, se ha encontrado una selva en el mercado de enero, Manolo Gaspar.
El mercado para el Málaga ha sido una selva. Los clubes, lógicamente, aprovechan de la situación. Por eso nosotros hemos intentado sernos fuertes. En las incorporaciones hemos estado rapidísimo. Hay un trabajo inmenso detrás de mi equipo. Para nada ha sido fácil el mercado, para nada. Estamos muy limitados, teníamos muy pocas fichas. Hemos tenido que buscar salida para después tener entrada. Y bueno, no ha sido fácil. Pero bueno, te vuelvo a repetir, estoy contentísimo. Y después las otras vías de financiación, pues bueno, no son deportivas.
Bueno, ahí hay que hacer un paréntesis, porque es verdad que si no hay venta de jugadores, ¿cómo se va a arreglar el tema con la Liga? Acaba de decir Manolo Gaspar que se están viendo vías que no son deportivas. A ver qué otras vías son ellas, porque tampoco ha quedado muy claro que digamos, porque si no va a haber venta de jugadores, ¿cómo va a poder conseguir algo de dinero el Málaga de aquí a final de temporada y cómo lo puede solucionar con la Liga? Sí que es verdad que la Liga le aprieta y con razón. Eso es lo que apunta Manolo Gaspar.
La Liga ve que estamos intentando hacer las cosas bien, ¿vale? Lógicamente, ellos demandan una serie de números que en este mercado no se han podido solucionar, pero que el mercado sigue abierto. Los jugadores siguen estando en el mercado. Nos siguen llegando ofertas por jugadores. Lógicamente, es algo que tenemos que solucionar. Es que hay que solucionarlo sí o sí. Es que el año que viene no va a haber... Las normas se han puesto más severas todavía para que no haya otro caso Málaga. Y el Málaga tiene que hacer los deberes, ¿vale? De lo que de mí depende es intentar llevar las negociaciones al máximo para sacar el máximo rendimiento del producto que tenemos. Ya lo dije ayer, Málaga es un club vendedor. Todos los clubes son vendedores, todos. Porque los jugadores están en el mercado. Cada uno en una diferente cilindrada. El Barcelona tendrá que vender si quiere firmar, porque a todos nos limita la masa salarial, de una manera u otra. Y el Málaga no es diferente. Entonces, bueno, tenemos que intentar hacer los deberes, Ya dije que tenía máxima confianza en el departamento financiero, pero que se están dejando la vida. Ellos tampoco lo están pasando bien. Entonces, bueno, creo que tenemos tiempo para solucionarlo y, lógicamente, la Liga hace lo que tiene que hacer, apretarnos, claro que sí. Y nosotros, pues, tenemos que intentar hacer bien las cosas.
Muy bien Manolo Gaspar en esa comparecencia, ¿eh? No pone paños calientes y avisa. Es verdad que todavía no tiene el aviso de la Liga de la próxima temporada, de ese tipo de sanción, porque el Málaga, a todas luces, como no está cumpliendo los requisitos, tiene el límite salarial superado, lo van a sancionar para la próxima temporada. Vamos a ver si compite o no compite, eso vamos a verlo a final de temporada, pero Manolo Gaspar dice que todavía el aviso de la Liga no lo tiene.
No, todavía no he tenido nada, ninguna notificación de la Liga sobre nada. Lógicamente, yo sé dónde estoy y sé en qué punto estamos. Si no hago los deberes, automáticamente es que no vamos ni a competir en segunda división. Por eso tenemos que hacer los deberes. Entonces, ahora cuando ya pase este momento y veamos en qué situación vamos quedando, pues intentaremos ver qué soluciones tenemos y a dónde podemos llegar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cuáles van a ser nuestros mercados? Y a partir de ahí a trabajarlo a muerte, como hemos hecho ahora. Pero de momento no tenemos ninguna notificación de cómo puede ser nuestro mercado de cara al año que viene.
Bueno, eso es lo que apunta Manolo Gaspar sobre el aviso de la Liga, que todavía no lo tienen. Ha hablado también de otro dato muy significativo. ¿Qué piensa la Liga de ese mercado y esas palabras de Tebas y esas circunstancias?
Bueno, la Liga necesita que nosotros aseguremos que no vayan a venir pagos. La verdad que en este mercado se ha ahorrado en torno a 1 millón, ¿vale? Y se ha gastado prácticamente poco en 2 jugadores. O sea, yo creo que el balance es positivo. Y la Liga lo que quiere es que no haya problemas económicos, que no hayan impagos. Y al final, lo que se trata esto es de equilibrar gasto y beneficio, como cualquier empresa. Entonces, la Liga quiere que terminemos bien el año y que antes que empecemos el siguiente año, lógicamente, tengamos nuestras cuentas saneadas. Claro, porque si no volveríamos a tener otro caso Málaga, y eso es lo que la Liga no quiere. Y la verdad que eso es algo bueno y que todos los clubes tienen que cumplir. Y nosotros no somos un club diferente. Tenemos que cumplir con lo que la Liga nos dice.
Tenemos que cumplir con lo que la Liga nos dice. Directo, claro y rotundo, Manolo Gaspar, sin poner paños calientes. De verdad, hoy se lo he dicho a él personalmente. Me agrada haberme encontrado esta comparecencia pública de una persona que le duele y una persona que habla sin miedo. No pasa nada, señores. La Liga nos ha apretado y nos aprieta porque hemos hecho mal las cosas en el pasado. La gestión de Caminero, de Jofre, las decisiones del Jeque, todo eso ahora el Málaga lo está pagando. Y ahora hay que reestructurarlo todo. Y como no va a haber dinero externo, pues hay que jugar con lo poco que hay ahora mismo en el club. A mí me parece totalmente lógicas y sanas. No pasa nada por decir la verdad y aunque sea molesta, claro, el Málaga tiene un problema, ha hecho las cosas mal y puede ser sancionado por la Liga. Y si no se hacen los deberes, pues el equipo lo va a sufrir. Y Manolo Gaspar lo ha avisado en el día de hoy. Señoras y señores, 6 de febrero, ya lo apunta el propio director deportivo del Málaga. Esa situación de mercado la contaba hoy Manolo Gaspar.
Mucha parte de nuestra afición necesita saber también por qué hemos ido al mercado, cuál era nuestro mercado. Está claro que las restricciones eran grandísimas por los salarios de los jugadores que el Málaga podía incorporar, no podía ser superior al doble del mínimo que está estipulado para la segunda división. En la temporada anterior y la otra, ¿vale? Las dos temporadas anteriores a esta. Eso te lleva a un mercado prácticamente de segunda división B, ¿vale? Bueno, pues nos ponemos a trabajar en ello y empezamos a ver, pues bueno, realmente las dificultades que podíamos llegar a tener en este mercado. Porque ir a segunda vez a un equipo y quitarle a su delantero estrella, ya te digo yo que imposible. Eso es imposible, porque tampoco podíamos acometer ningún tipo de traspaso.
Bueno, para ir terminando con lo que ha dicho Manolo Gaspar, que evidentemente hay mucho más que hablar ya de lo meramente deportivo, de los 3 jugadores que han salido, de lo de Antoñín, que ayer le contaba a la Copa en exclusiva que Antoñín firma ese contrato profesional con la misma cláusula, Emilio, de 3 millones ahora o 6 a partir del 30 de junio. Yo creo que el Málaga va a obrar bien, porque si alguien se lleva más allá del 30 de junio a Antoñín, pues va a tener que pagar 6 millones de euros de cláusula. Eso si no lo mal vende el club, a lo mejor en el verano, en 4 millones de euros, que todo puede ocurrir, repito y reitero. Para terminar, hay que escuchar a Sahin, porque a ver,
ha hablado Sahin.
Vamos a ver. La rueda de prensa estaba preparada para hablar del mercado, de la actualidad, con Manolo Gaspar, que era el director deportivo del Málaga. Lo normal era preguntarle a Manolo por todo, pero claro, Manolo puede contar cosas hasta donde puede, porque hay otras cosas que no la puede contar. Pero una pregunta estaba clara: ¿cómo está la situación real del club, más allá de lo meramente deportivo, que es lo que le atañe a Manolo Gaspar? Bueno, pues Richard Sahin ha estado presente en esa comparecencia pública y se ha sentado arriba junto a Manolo Gaspar. La obligación de cualquier periodista que ha acudido, de todos los que hemos estado allí, es, oiga, ya que está Sahin, hay que preguntarle. Sobre todo la gran pregunta es, ¿cuál es la situación real?
¿Se le ha preguntado mucho a Sahin o no?
Se le ha preguntado la que yo le he hecho, por lo menos. El resto de medios no han querido conveniente de preguntar. No pasa absolutamente nada. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la situación real del club a día de hoy? Bueno, pues había que preguntárselo a Richard Sahin y no ha habido ningún tipo de problema en la respuesta. Lo escuchamos.
Closely with Manolo and the team, and we feel right now is the most stable and confident the club has been in the past 4 or 5 months. So we feel good and positive where we are, and we have a clear direction on how to continue to improve the team and everything on the club side. Manolo?
El club se encuentra en este momento en una situación medianamente estable comparada con los últimos 5 meses y él está muy orgulloso del trabajo que ha realizado Manolo Gaspar. Tenemos que seguir mejorando y hay muchas parcelas en las que todavía el club tiene que seguir avanzando.
Meridianamente bien, Emilio. Es como se encuentra el club en estos momentos y que se encuentra mejor que hace 5 meses. Es lo que dice el director general del Málaga. Evidentemente hay muchas preguntas que hacer a Richard Sahin, pero
reunión con la Liga y eso... Nada.
Pero imagino que la Liga ya se lo habrá expuesto al club malaguista.
3:16 de la tarde, vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tertulión de baloncesto, ya los estudios de la cadena COPE, estudio Antonio Guadamuro, tengo aquí a don Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues yo a gusto, porque hemos ganado 2 partidos que quizás en otros momentos hubiéramos pensado que no se ganarían nunca. Y dado precisamente que el Tofas ha sido un equipo que se ha reforzado, pero que muy bien. Y bueno, lo hemos ganado porque hemos cambiado la desidia por el corazón, el alma, el dejarse la piel en el campo, de determinados jugadores que resulta que son vitales para este equipo. Y no todo el mundo lo pensaba, porque a ver quién le quita el puesto ahora a Rubén. Y como Luis se lo quite, soy capaz de ir al banquillo y decirle, tú, Luis,
mucho cuidado. Ayer de momento no se lo quitó nadie.
No se lo quita, y además yo creo que Luis está empezando a ver muy claro también entre los jugadores que él dirige. Y entonces ha visto que Rubén Herrero, pues que es un jugador con mucho más conocimiento de los que se decía, de los que vienen de América, que los que vienen de América no vienen, vienen peor que los que están aquí. Pues no, señor. Los que vienen de América saben muchas cosas, y ahí lo está demostrando este hombre. Y sobre todo tienen una cosa, un afán de lucha, un afán de coger rebotes, unas espaldas que ya quisieran los griegos, la estatua griega del Partenón. El hombro que tiene, nada más que con el hombro me puede echar a mí la boca abajo. De manera que fíjate tú. Y entonces, ¿qué te digo?
Vamos, pues, que estás contento. Una semana estás
Alberto,
contento.
Alberto, bueno, hay un jugador...
Déjame porque senta Manolo Vaca. Sí. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contento por lo cuantitativo, por los 2 partidos que se han ganado y por cómo se han ganado, que se pueden ganar de muchas maneras, y yo creo que esto ha sido un espaldarazo a la afición, al equipo, a todo el mundo, y muy bien, muy contento.
Fijáis cómo cambia la película en una semana. A lo mejor dentro de una semana o cuando volváis a estar aquí, porque vamos rotando las tertulias.
Pues seguramente.
Cada vez que venís vosotros aquí, la vida es de color de rosa. Cuando vienen los otros amigos, la vida es de color negra.
¿Pero sabes por qué? Porque a lo mejor está jugando ya Elgin, a lo mejor está jugando ya Elegar, a lo mejor están jugando ya jugadores que tienen que entrar en la rotación porque sí. No porque se lo merezcan, sino porque sí. Entonces, yo pregunto, tras los partidos que acaba de hacer Rubén Guerrero, que le pones el balón allí en todo lo alto y mete un mate con una mano que deja visco a todo el público?
Esa pregunta se la hice yo otro día a Luis Casimiro y me contestó que el que tiene que apretar el culo ahora es el que viene detrás, que es Frank Elgar. Lo dijo claro, ¿eh? Que otros hubiese sido más diplomático.
Pero es que te voy a decir una cosa. Es que Luis, precisamente, la labor positiva, que todo hay que decirlo, porque cuando ha habido cosas que no nos han gustado lo hemos dicho, la labor positiva que ha hecho es poner en el campo a ese jugador. Y si hubiera tenido a Francis, estaría jugando también y estaría metiendo. Pero como somos tan tontos que trajimos a Abramovich y ahora echamos a Abramovich y dejamos a Francis en Fuenlabrada, pues hemos metido la pata.
Pues hablas de Francis Alonso. Pues hemos hablado de Francis Alonso con el presidente. Hemos estado con Eduardo García, con el presidente de Unicaja. Había cosas interesantes que hablar con él. La conversación ha tenido lugar en el Pimpi. Hoy se ha presentado el trofeo Pollinica, que, por cierto, invito a todos a que estéis el 28 de febrero en el pabellón de los Guindos a las 12 del mediodía. Va a ser una jornada muy bonita, jornada solidaria. Va a jugar el Unicaja de Leyendas, jugadores con trayectoria en el Unicaja de Málaga, frente al Basket for Life, el equipo de Primera Nacional, el equipo de nuestro amigo Ray López y de Adolfo Romero. Y, como digo, con tinte solidario va a ser ese partido. Se pueden comprar las entradas por solo 5 euros, o bien en la sede de la Pollinica, o bien también en las tiendas oficiales del Unicaja de Málaga. La entrada no es tal, es una chapita con el logo del cartel de esta campaña. Parece que todo esto va a tener tradición y el entrenador del Unicaja Leyenda va a ser Eduardo García.
¿Y del otro equipo quién es?
Del otro equipo, Ray López.
¿No es quién es? ¿El ayudante de Ray López?
¿Vas a ser tú?
Pero por Dios, pero...
¡Exclusivón!
Ha sido la presentación y no se ha dicho.
No se ha dicho.
Pues ya no voy. Se voy a tierra y ya no voy. Pero hombre, me dijo Juan José que hoy me nombrarían como ayudante.
Lo mismo lo han dicho, porque yo estaba en mis menesteres con la grabadora.
Yo, diciéndolo de broma, yo he sido un gran admirador de Ray López, que hubiera sido también un gran jugador de Unicaja.
¿Te apetece que escuchamos a...?
Hombre, que se me apetece.
Pues Eduardo García, 15 minutos y vamos a hablar con él de todo, de lo divino, de lo humano, y precisamente, pues lo primero, pues el dato del que estamos invitados, que era la presentación del trofeo Pollinica.
Eduardo García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te presento? ¿Como presidente de Unicaja hoy o como coach del equipo de Leyenda?
Pues como quieras. Esto es transitorio porque yo, todo lo que sea labores sociales y ayudar a los demás, es un compromiso personal y luego un compromiso que está llevado al club. Ya sabéis vosotros que nosotros estamos muy activos en ese aspecto.
Una cosa bonita, ¿verdad? El trofeo sí, Pollinica, retomar otra vez la tradición, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, es histórico nuestra vinculación con la Pollinica. Hace muchísimos años, somos hermano mayor honorario de la cofradía. Ya he salido en algunos desfiles profesionales, me han pedido y con mucho gusto he asistido, y por supuesto el club se entrega sobre todo a temas sociales, como al que va destinado la recaudación que se ejecute en este partido solidario. Es para temas de solidarios que tiene la cofradía, y nosotros, nuestra vinculación, estábamos obligados moralmente a ayudarle y a facilitarle todo para que tuviera éxito.
¿Te tira mucho el mundo de los banquillos? Yo sé que tú en tu juventud has sido entrenador. ¿Te tira mucho el mundo del banquillo o no?
Hombre, tú a ver, yo estoy muy perdido ahora mismo, para que me voy a engañar, pero sí, efectivamente, hace ya muchísimos años fui entrenador de baloncesto y entrené a Marista en aquellos tiempos, en categorías inferiores, inclusive antes del ascenso a segunda división, pero esto hace ya demasiado tiempo, se me ha olvidado todo, pero no soy capaz de decirle que no a nuestro amigo Juan José Navarro, y cuando me lo pidió, digo, bueno, pues nada, cuenta conmigo para lo que quieras.
Bueno, lo deportivo, anoche se vio una gran noche en el Carpena, ¿verdad? Clasificación, liderato y a respirar por lo menos en competición europea, ¿no?
Hombre, la verdad que ayer fue, me pareció un partido fantástico, muy duro. Ellos tienen un equipo increíble, muy bueno, con mucha fuerza, mucha energía, con mucha calidad. Y nosotros supimos jugarle a este equipo y ser fuerte en los momentos difíciles que tuvo el partido. Y la verdad que muy satisfecho. Creo que todo el público salió igualmente satisfecho. Y creo que en todos los ámbitos he recibido felicitaciones, no a mí, por supuesto, sino al club de todos los equipos de la ACB, del presidente de la ACB, de todo el mundo. Aunque nada más que podemos estar contentos y satisfechos del partido que realizó nuestro equipo.
Eduardo, y vuelve la armonía, vuelve la tranquilidad al Carpena, ¿no? Que se ha vivido una semana intensa, ¿no?
Bueno, yo intento por todos los medios que haya armonía y que la situación sea de normalidad absoluta. Nuestro equipo, como todos los equipos, necesitan el apoyo de nuestra afición, que para nosotros es clave y es fundamental. Y yo, con toda la humildad del mundo y con toda la tranquilidad del mundo, lo único que pido es que apoyen totalmente al equipo. El equipo es nuestro emblema, pero no solamente el emblema del Unicaja, sino también el emblema ahora mismo de Málaga. Y esto, todo lo que podamos apoyar y ayudar, como ayer ocurrió, pues eso será siempre en bien del equipo y del club y de la ciudad y de todo lo que representamos nosotros.
¿Entiende las críticas, Eduardo? ¿Entiende que haya algún aficionado que piten al palco, que saquen pancarta? ¿La entiende?
Hombre, hay cosas que realmente no voy a ser hipócrita, que hay cosas que no entiendo. Es decir, estas cosas funcionan como funcionan y yo, pues, la libertad de cada uno, yo la respeto, lo he respetado toda mi vida, desde siempre, ya tengo muchos años, y no voy a dejar de respetarla ahora. Pero hay cosas que cuestan trabajo, no solamente a mí, sino a las personas que vienen y se sientan a mi lado de otros clubes. Cuesta trabajo ver que, sobre todo, que piten al entrenador antes de empezar el partido. Es decir, mire usted, después, efectivamente, el público es soberano y tiene su derecho y puede expresarlo como le parezca. Pero antes de empezar un partido, lo que le pido es apoyo. Apoyo a todos. Apoyo a los jugadores, apoyo al entrenador, fundamentalmente. Yo no hablo de mí.
Algunos transmiten de que a lo mejor el club ha perdido un poquito de ambición, de que cada año se ven un poco más lejos los equipos de Euroliga. No sé si usted percibe eso, que el club va a poner los medios para que ese estatus que siempre ha tenido Unicaja no se pierda. No sé si usted lo percibe así. La afición parece que, o buena parte, si lo percibe así, Eduardo.
Bueno, pues estamos ahí. Estamos primero en una competición muy dura, que es la Eurocup hoy día. El equipo que venía ayer no es precisamente un equipo barato, un equipo fácil, un equipo de primer nivel, que ahora mismo en su liga turca está arriba del todo, que compite con el Fenerbahce y con el Efes Pilsen, que son equipos de Euroliga, y que ahora mismo la competición está de una dureza tremenda y además muy bonita de ver. Es decir, yo nada más que puedo decir eso, que nuestro objetivo siempre será estar lo más arriba posible y poder acceder a las mejores competiciones, por supuesto, y ahí estamos y estaremos. Eso os lo puedo asegurar dentro de todas nuestras posibilidades, pero con todo el esfuerzo que conlleve el tema. Eso os lo puedo asegurar a todos.
Yo creo que hubo un malentendido en el palco con algunos aficionados. ¿Pasó algo? ¿Realmente pasó alguna cosa?
En absoluto. Yo, por lo menos, no tengo ninguna aversión a nadie. Es decir, el que quiera poner su pancarta, que la ponga, siempre y cuando no obstaculice las zonas de evacuación, que son, esto forma parte de la seguridad de la instalación, que es lo único que pasó. Y bueno, yo siempre estoy abierto a cualquier diálogo con cualquier aficionado que tenga interés en hablar de lo que quiera. Yo soy abierto a ello y es lo único que yo expreso habitualmente.
Eduardo, ¿por qué no se fichó? ¿Hubo algún nicho de mercado que realmente se pueda fichar con las bajas de Elegar, de Ellen?
No, vamos a ver. Nosotros hacía muy poco tiempo, un mes escaso, acometimos un fichaje que ya que veníamos hace tiempo detrás de él, que no pudimos acceder a él en su momento, hace un año, y que cuando nadie se lo esperaba, y no son palabras mías, son palabras de otros clubes y de otros medios de comunicación. Es decir, el fichaje de Darío Brizuela ha sido, quizás ha sido el fichaje del año por parte de todos los clubes de la ACB, aunque lo hemos hecho hace muy poco tiempo, con un esfuerzo por parte del club. Ahora, dicho eso, las lesiones que hemos tenido a posteriori han sido lesiones de corto plazo. Es decir, encontrar jugadores de un mes, eso no hay, a no ser que sean de un nivel que no satisface al club, es decir, en el momento en el que estamos. Es decir, afortunadamente ya ayer mismo se incorporó Frank Elegar, que aunque no jugó porque no hizo falta en ese momento, estaba ya incorporado, y próximamente se incorporarán Darío, que ha estado nada más que una semana, y Melvin Ellin, que le quedará poco. Yo creo que para la Copa del Rey estarán toda la batería de jugadores completamente, si Dios quiere, y no hay ningún problema en estos últimos días, estarán todos en condiciones. encontrar jugadores a un mes vista, para un mes o tres semanas, la verdad, eso no lo hay, el mercado no da eso. Da, y luego la calidad de los jugadores en este momento, de los que están en el mercado, no son las más favorables. Eso por otro lado. Y lo último, que alguno que podría pensarse, pues está pidiendo cosas que no podemos darle, es decir, darle años. Mire usted, nosotros no estamos en estas circunstancias porque tenemos jugadores de primer nivel que únicamente tiene una lesión de 2-3 semanas. No vamos a romper compromisos para explorar otro. Todo esa es la verdad. No es cuestión de no querer. Es decir, el tema de Darío es porque vimos una cosa que queríamos hace tiempo, y aunque ha sido un esfuerzo por parte del club importante, pero la cometimos sin que nadie supiese nada, ni vosotros los medios siquiera, y cuando quisisteis daros cuenta, pues estaba fichado. Y creo que ha sido un gran fichaje que hemos hecho, y además un fichaje a años vista.
Además, ahora ha salido Rubén Guerrero, que quizás si hubiera venido un jugador, pues, se hubiera tapado un minuto, las cosas como
ya
son.
Efectivamente, ya sabéis vosotros el interés que siempre he tenido, no lo digo yo, lo puede decir el entrenador y lo puede decir todo el mundo que conoce, los que conocen el tema. Yo he apostado en su momento, aposté por Rubén y apostamos el año pasado, cuando nos lo trajimos directamente fue terminar su competición en la universidad, y acometimos el traerlo ya para que estuviese sin integrarse. Hoy día no es para nosotros ninguna sorpresa el ver un pivo de la categoría malagueño que gastan los guindos y que, gracias a Dios, está triunfando. Que el primero que se alegra por el club soy yo, y el primero que se alegra por el jugador soy yo.
Oye, Eduardo, a la posteriori también es muy fácil verlo, ¿no? Todos coincidimos cuando se marcha cedido Francia Alonso a Fuenlabrada, que era una buena salida para él. Lamentablemente la cesión no está saliendo de momento, ¿no? Este baloncesto puede cambiar, como el caso de Rubén, en 3 segundos, ¿no? Pero ¿no habéis planteado en algún momento cortar la cesión, mandar al jugador a otro lado, que venga aquí? Porque es patrimonio del club y, fíjate, de momento la trascendencia es mínima, ¿no?
Sí. Hombre, yo lamento las circunstancias que han concurrido en la cesión que hemos hecho con Fuenlabrada. Es decir, lo lamento por el jugador fundamentalmente, y porque, como bien has dicho, es patrimonio del club. Ahora, la lesión es una situación que se produjo en su momento, una situación que ha tenido en desventaja, y luego ahora ha habido un cambio de entrenador que esperamos que dé, que veamos otra situación distinta y tenga más oportunidades. Es lo único que puedo decir. Por otro lado, su agencia pues también tiene que valorarlo y ver y negociar. Es decir, esto es una cosa que no es solamente nuestra. Nosotros no vamos, es decir, los compromisos solemos cumplirlos para todo, y el compromiso que habíamos hecho para la cesión, que él era el primero que quería, igual que su agencia, pues nosotros estamos en su momento. Y además, hay que decirlo claramente, el club se dirigió expresamente a nosotros, el club Fuenlabrada, deseando al jugador. El entrenador que en ese momento había, que lo conocía de selecciones inferiores, era el que deseaba que estuviese, y el jugador que lo conocía también. Es decir, se daban toda la confluencia, que luego, lamentablemente, pues tienen que conjuntarse muchas cosas. Que no tenga lesiones, que la hubo. Que luego que el jugador tenga el acierto que quiere el entrenador. Luego, lamentablemente, el Fuenlabrada no está en las mejores posiciones posibles, y yo entiendo que se pongan un poco preocupados y nerviosos con todo. Bueno, pues yo ahí ya no podemos intervenir.
Dos para terminar. En el mejor de los casos, a 6 partidos de un título, en el caso de la Eurocup, y en el mejor de los casos, a 3 partidos de un título, que es la Copa del Rey, ¿no?
Bueno, lo primero, yo me gusta vivir día a día, y el día a día fue ayer, que la satisfacción fue enorme. Un partido muy duro, muy trabado, muy... Ese equipo, el equipo del Tofas Bursa, veréis que será cada vez un equipo más importante. Tiene un patrocinador espectacular ahí en Turquía, y ya habéis visto que tiene un equipo muy fuerte, muy profesional, muy bien dirigido. Y que nosotros supimos, a pesar de las bajas que teníamos y demás, supimos afrontarlo, y el equipo luchó, peleó, y ahí estamos. Pues por lo menos vamos a darnos satisfacción hoy, solamente hoy, ¿eh? No damos aspiraciones a más. vamos a darnos hoy la satisfacción de haber terminado primero del grupo, ¿eh? Después de, aunque falte un partido, ya somos primero y vamos a disfrutar de este momento.
Con la Copa del Rey tenemos todo ganas de quitarnos las espinas de Málaga, ¿eh? Que en Málaga nunca ganamos un partido en Copa del Rey.
Bueno, es verdad, pues mira, llevas mucha razón. Es una ilusión, pero esto no deja de ser una ilusión. Y lo que esperamos es tener suerte de estar, que todo el equipo esté el completo cuando empiece la competición y que la suerte nos acompañe. Ya está, yo sé que el trabajo se está haciendo, los jugadores están muy ilusionados, están todos muy concentrados en lo que tienen que hacer y eso se vio ayer, y únicamente que la suerte también los tiene que acompañar. Esto se trabaja mucho, pero también la suerte tiene que acompañar.
No, para terminar, una pregunta muy futbolera. Casemiro no corre peligro, nunca corrió peligro.
En absoluto. Nosotros ya lo hemos dicho, es un entrenador muy profesional que conoce muy bien este negocio, pues esto es así, y lleva muchísimos años, él lo ha hecho todo. Es decir, hay pocos entrenadores que actualmente estén en activo en la Liga CB que puedan decir que han sido campeones de Liga, de campeones de Supercopa. Es muy difícil, y él lo ha sido, con lo cual es un hombre con mucha experiencia que sabe perfectamente dirigir, y únicamente también la suerte tiene que acompañarla, que ahora empieza a acompañarla, y yo soy el primer satisfecho y el primer contento al respecto.
Eduardo, muchas gracias, y suerte.
Nada, igualmente para todos. Gracias por todo. Gracias,
Eduardo. Bueno, pues era la extensa conversación que hemos mantenido con Eduardo García, con el presidente del Unicaja de Málaga. Como ven, hemos hablado absolutamente de todos los temas de actualidad con el presidente del Unicaja, al cual agradezco que haya tenido esta diferencia con este medio, con la cadena COPE, y de verdad que no ha tenido ni ha rehuido ningún tipo de pregunta. Juan Carlos Boriña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me acuerdo, por cierto, hoy de Pedro Ramírez, que es habitual contertulio de este grupo de contertulios que tenemos cada jueves. Le mandamos un beso, un abrazo fuerte. Está hoy en otros menesteres, está en el taller, está pasando chapa y pintura, y le deseamos una pronta recuperación.
Estoy convencido que Pedro Ramírez, en la próxima cita que tenga aquí en esta radio, vendrá sin una cosa que es preceptiva, sin dolores.
Bueno, eso es lo importante.
Como yo también vine. Yo vine con muchos dolores y después de operarme, pues también vine sin dolores. Pero él, que ha aguantado como un jabato, año tras año, sin querer operarse, estoy convencido de que vendrá absolutamente sin dolores.
Bueno, ¿cómo ha parecido?
Se está operando esta tarde. Operaba por la mañana, se operaba por la tarde, y la verdad que yo estaba con él hace media hora y estaba, bien, ¿no? Como es él, con mucho ánimo y con muchas ganas de que todo terminara y de volver a
todo la casa. Lo hemos animado mucho, ¿eh?
Totalmente.
Así que seguro que todo va a ir bien.
Un abrazo de todos.
Pronto.
Un abrazo muy fuerte, Pedro.
¿Qué os ha parecido la conversación que he tenido con Eduardo García? De verdad, agradezco que haya tenido la diferencia con este.
Hombre, ahí es una conversación un poco lógica, ¿no? Él podía haber sido mágica, pero no ha sido lógica. Entonces, pues él lo que ha contestado es le ha dado respuesta a que los aficionados de Málaga están cansados de que no se les informe de nada y se les tome por el pito sereno. Eso los aficionados del baloncesto malagueño, que tengo que decir, en honor a la verdad, y para eso llevo tantos años, que tienen ya una experiencia enorme. No es que un aficionado tenga que saber de baloncesto, tenga que decir, esta defensa es una defensa de zona presionante, 2-2-1, como nos hizo ayer este equipo de Tofa. No, es que saben ya de qué lo que se cuece dentro de un campo de baloncesto, porque llevan muchos años viendo baloncesto. Y segundo, porque son unos grandes animadores del parqué, del estadio. Y porque son unos forofos todos del Unicaja. Y el Unicaja les responde con que nadie habla, nadie explica y nadie dice nada, de nada, de nada. Y el presidente ahora, bueno, como es lógico, tú como responsable de este medio, pues le das las gracias porque ha sido una conversación bastante buena, ha sido una conversación en la que él se ha manifestado libremente y que efectivamente.
Y yo he preguntado libremente, ¿eh?
Sí, también. Y entonces, bueno, pues que está muy bien que el presidente explique las razones de por qué han ocurrido una serie de cosas. Pero hay una cuestión que es fundamental. El club necesita como agua una persona que sea responsable, como en todos los, en política y en todas partes hay, una persona que se manifieste en nombre del club en las situaciones que se van produciendo en el día a día. No son, y no se haga responsable de esa partida al entrenador, que ya lo fue Juan Plaza. Juan Plaza era todo, y ahora parece que Luis Jacinto no tiene que ser
todo.
Pero
eso lo hemos hablado siempre, y siempre pasa con todo el mundo. Sobre la conversación, Jackie, Manolo, ¿qué ha parecido?
Bueno, yo creo que era una conversación enormemente lógica. Yo creo que de toda la conversación el punto central que él necesitaba, y que lo veo lógico, es dar explicaciones del incidente del otro día. Yo pienso que era lo más importante de esa conversación, porque no se había manifestado nadie y eso necesitaba algún tipo de explicación. Él, lógicamente, ha cogido el mejor momento, que una semana ganadora y una semana en que incluso, entre comillas, podía amortizar un fichaje tan bueno como es el de Brizuela, y eso le ha dado una presentación adecuada y ha dicho no pasó nada, que es lo lógico en estos casos, y está todo arreglado, y seguramente ha dado instrucciones alrededor suya para que no vuelva a pasar un incidente de este tipo, y con una excusa sensata, que es decir, es que estaba en una zona, que era una zona de evacuación y no podía estar y tal. Con lo cual, yo creo que él considera, y creo que para la mayoría de la gente va a ser un incidente cerrado y terminado. En cuanto a la marcha del club,
en honor a la verdad, con el incidente de la pancarta, el que menos tuvo que ver fue Eduardo, ¿eh?
Por eso.
Todo se ha dicho.
Correcto. Con lo cual, terminado, ¿no? Ha dado una explicación correcta y este es un tema que está terminado. En cuanto a la marcha del club, bueno, la marcha del club realmente es una marcha que hasta ahora ha sido muy zigzagueante, que se ha pillado un primer tramo donde parece que empezamos a aterrizar con ciertas formas adecuadas, ¿no? Esta semana ha sido muy positiva, tanto por ganar, por cómo se ha hecho, que empezamos a tener sensación de equipo y sensación de grupo, que es lo que no ha habido hasta ahora. Además, ese grupo con cuatro nacionales y Wazicki, que es casi nacional, eso empieza a funcionar. A lo mejor el segundo grupo ayer no tuvo el mismo éxito, entonces es el momento seguramente de sacar un poco de pecho y decir, es que todo esto empieza a rodar. Realmente los resultados son buenos, quedar como hemos quedado en la Eurocup, es un resultado magnífico. Tenemos el punto negro a lo mejor en la Copa de no haber sido capaces de entrar por méritos deportivos, pero es verdad que a lo mejor también merecía la pena volcarse en otras cosas. Y ahora, a partir de ahora, todo esto lo hemos conseguido encima con estos tres lesionados. Vamos a ver si esa rueda es capaz de poner ese segundo grupo en marcha. Y Rubén, que fue ayer el jugador con más valoración, está funcionando muy bien en este grupo. Vamos a ver en las múltiples incidencias que vamos a tener en la Copa del Rey, con todos los relevos que haya y con todo lo que haya, cómo esto va a más, que sería el momento idóneo.
Regular, ¿verdad? Regular.
Jackie.
Vamos a ver. Partiendo de la base que entrando la pelota, esto es Disneylandia prácticamente y todo va bien, la conversación me parece, pues mira, como ha dicho Alfonso, muy lógica. Y a mí lo que yo quisiera es que tú no tuvieras que agradecer que respondiera el presidente a unas preguntas de este medio. Qué narices, no solamente somos el medio que lleva más tiempo informando de baloncesto de manera más continua, el único que retransmite todos los partidos del equipo en la Liga CB, y que se ha hecho durante mucho tiempo también llevando competición europea. No te estoy diciendo que este medio esté por encima del resto. Estamos hablando de que un club de este estilo, tan arraigado y con una historia tan rica en una ciudad como Málaga, pues tendría que tener otra cosa.
Aquí también, no. también te digo una cosa, que no solo estaba la COPE,
ya.
Pero la COPE ha sido la única que ha pedido que el presidente hablara.
Claro.
Que yo creo que si otro medio lo hubiera pedido, también hubiera hablado con ellos, ¿eh?
No, si lo del cariño hacia el deporte, hacia este deporte, ya hablaríamos de otra cosa.
Por eso te digo que ya
hablaríamos
que, de otra cosa. Quiero ponerlo todo en justa medida.
Ya. Pero bueno, a lo que iba. Este club no puede estar dependiendo de que ocurra algo para que el presidente salga a hablar. Vamos a ver, es que de vez en cuando tiene que aparecer el butragueño de turno y diga con el micro, jolín. Y entonces ya que se paren las rotativas y que España se vea abocado a la salida del euro porque butragueño ha dicho jolín. Vamos a ver, este club, con esta estructura que tiene, que se ha creado porque en su día Bosa Malkovich dijo una cosa, porque luego lo dijo Sergio Scariolo, porque se ganó la Liga, porque se ganó la Cora, porque se fue a Hito con la bolsa de basura, por lo que tú quieras. Este club no puede estar dependiendo de que a la hora de hablar tengamos un tío que le guste más un micrófono que un tonto una tiza, tipo Joan Plaza, o que tengamos uno que simplemente diga cosas normales y perogrullezca como Luis Casimiro Palomo. No puede ser, porque eso es de un club que le falta esa parte tan capital en la estructura como no es que el presidente salga a dar la cara, no es eso, es que se explique todo. O sea, estamos hablando, yo qué sé, que el jefe de prensa y no es el jefe de prensa el que tiene que tener esta responsabilidad, sino que el portavoz de no es el que tenga que encargarse de mandar los correos electrónicos a los medios y tal y cual. Es que la voz oficial del club tiene que estar prevista desde antes. De verdad, el problema del otro día, pues de verdad, a mí no me gustó. Pero también te digo una cosa, la protesta viene pues porque decía Alfonso que son gente tal y demás. Al Carpena vamos los que vamos, no hay una renovación de edad rápida, es una la pirámide de edad del aficionado medio del Unicaja, tiene ya cierta edad y son un montón de gente que iba a Ciudad Jardín, algunos incluso que íbamos cuando estaba Caja de Ronda nada más arriba, o sea, entonces ¿qué ocurre? Pues que son gente que a lo mejor no saben atacar una zona 1-3-1 en medio campo, pero son gente que tiene un criterio y que no vale con que nos digan, oye, que es que le hemos ganado, vamos a ver, o sea, sí, le hemos ganado dos veces al Baskonia, pero no ha ganado dos veces Estudiantes, vale, es que el Tofas Bursa ha sido un equipo difícil, sí, un equipo difícil, más fácil que lo tuvimos el año pasado, para meterse el equipo en la semifinal de la Eurocup, no sé si lo va a tener este año, y se pinchó.
Mira, ya que yo lo único que digo con respecto a la entrevista, creo que es una conversación normal, alguna de las cuales le puedes meter los dedos. Nah, a mí me escucha aquí todo el mundo toda la semana y sabes las opiniones que tenemos. Sí, Alfonso, es que el reloj va corriendo y es lo que tenemos. Pero me quedo con un mensaje de Twitter que nos manda Álvaro Fernández y me dice, recomendable y diría hasta esperanzadora la comunicación que había tenido Eduardo García. Lo primero que me sale es no creerme nada de nadie, pero bueno, García no es Altani, voto de confianza por mi parte y a muerte con Casemiro lo que haré esta temporada. No nos queda otra, vamos a defender a los nuestros. Yo pongo este mensaje como que puede estar la gente de desacuerdo con la conversación con Eduardo García y con el mensaje que ha mandado Eduardo García, pero me quedo con este mensaje porque ha generado una opinión, en este caso pues la corriente favorecedora. Cuando tenemos muchas veces el silencio, como tú estás diciendo, claro, es cuando la corriente negativa.
Es que no tendría que verse esta conversación como algo extraordinario. Claro. Es que tendría que verse como algo dentro de una relación normal de el primer club de la capital en este deporte y del medio que más informa de ese deporte. Y por el bien del club, de verdad, la comunicación, el poner luz y taquígrafo, ponerlo negro sobre blanco, como tú quieras, tendría que ser mucho más habitual y no verse que el presidente abra la boca como una rareza. Porque si es una rareza, oye, si a mí me dice, mira, el presidente no va a volver a hablar, pero es que tenemos un director general, que es el que este tío va a tener ruedas de prensa con los medios o va a atender a los medios cada X. Pues dices, vale, ¿qué ocurre? La gente se va fastidiando con el tema y una callada por respuesta tras otra, pues se ve que como mínimo empatía no hay. Ya no te voy a decir que te miren con desdén, ¿eh?
Bueno,
yo hay una cosa, a tenor de lo que dice Jackie, que me gustaría hacer hoy, que es felicitar a Jackie, porque previo a esta alocución suya, ha habido una que para mí es más importante porque está escrita y ahí se queda, escrita.
Lo que escribe la opinión y lo que dice aquí no queda.
Las lágrimas
hay que
son...
Hay que ver.
Las lágrimas
hay que ver,
son agua.
Luego nos llenamos que estamos en la COPE, que tiene que atender la COPE, pero nos quedamos con lo que escribe en otro lado.
Poeta,
vaya, vaya.
Dice el poeta, las lágrimas son agua y van al mar. Pero esto, yo digo que esto está escrito y se ha quedado ahí escrito. Y lo tengo yo en mi casa, por ejemplo, o lo tengo en mi ordenador.
Bueno, aquí están los podcasts, que son motores.
Aquí lleva más tiempo que la
Bueno, pues eso que ha escrito, que ahora corrobora lo que él ha escrito.
Tú has escuchado eso en Casa de Herrero, ¿no, Manolo?
Hay que felicitar a Jackie por lo que ha escrito, porque está muy bien escrito y está especificado absolutamente todo.
Claro, que lo que Jackie es la opinión, le mando un beso a Emilio Fernández, jefe de deporte de la opinión, es lo que viene aquí a decir todos los días.
Lo que hablaba. Aquí
venimos a hablar de mi libro.
Aquí lo corrobora, pero es que lo que quiero decir con esto es que él ha hecho una magnífica exposición, no de lo que ocurrió allí, sino de todo el entorno del club, de cómo se mueve el club, etcétera, etcétera, etcétera. Además, con mucho respeto, hablando de la realidad actual, y por lo tanto es muy importante que en prensa también y en radio se oigan estas cosas con esta, digamos, veracidad que lo escribió ya aquí. Y ahora,
Alfonso, mira, yo para terminar ya con este tema, que yo creo que aburre todo el mundo ya. ¿Qué normalidad? Normalidad cuando las cosas vienen bien, cuando vienen extraordinariamente bien, pues euforia. Y normalidad cuando las cosas vienen mal. Y cuando vienen muy mal, pues evidentemente ahora, habrá pesimismo. Pero ya, hay que darle normalidad, porque esto bien, es cosa del deporte.
Debe darle normalidad. Otra cosa, es muy importante que este equipo, que va un poquito en alza gracias a los desheredados, porque los que están dándole alza a este equipo son los desheredados. Y si hubiera estado aquí Francia Alonso, si hubiera estado, que desde principio de temporada dijimos que estuviera aquí.
Ha dejado también caer Eduardo, que no solo depende del club, que su agente pues sí, nada, tampoco ha forzado demasiado.
Su agente nada, en su momento.
Su agente no es el mismo que tenía aquí a Jaime y no a Brizuela. Su agente es el mismo que tenía aquí a Jaime y a Brizuela.
Da igual.
Que son dos personas que le pueden quitar el puesto a Francia Alonso.
No tenía que haber venido a Abramovich y tenía que haber estado a Francia Alonso.
Eso sí, te lo compro.
Y además, hubiéramos tenido un tirador más, porque además tirador. Cuando se habla aquí, que se ha hablado en Málaga, de que los que vienen de Estados Unidos no valen un duro, yo es que me echo las manos a la cabeza. Porque es que yo cada vez que veo allí, que voy allí, veo en un colegio de poca monta jugar a la gente, vamos, de una manera extraordinaria, de pelear como nadie, de negritos pegando saltos.
Bueno, escúchame, que nos estamos yendo un poco por la rama.
No,
que estamos hablando de Unicaja. Que
no, no, pero sí que me estoy saliendo de ahí. Y entonces, lo que quiero decir es que Luis Casemiro ha dado con una tecla, que es que el equipo juegue con el corazón y con el alma, que eso es fundamental, que el equipo tenga en el campo a aquellos que se parten la cara, y eso es fundamental. Y entonces se ha demostrado que Rubén Guerrero sabía mucho más de lo que la gente creía, porque nosotros decíamos que habíamos contratado.
Que la gente, y que todos creíamos al final, ¿eh?
No, no, todos no. Yo he defendido de siempre que todos los que vienen de América son mejores que los que damos en España. Vamos a dar una historia. El otro día me decía el padre, que además es profesor del INE de Granada, y alumno de Daniel Pindor, casi nada, me decía, oye, que a mi hijo los quiero mandar a Estados Unidos, ¿me puede hacer una gestión? Pero tu hijo, sí, mi hijo juega de base en el equipo de la Zubia de Granada, tal, 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 tal. Y es David Guerrero, que es un tío, no, Guerrero no, David Cárdenas, uh-huh, que es un profesor del INEF, de baloncesto del INEF.
Déjame que escuche a Manolo, que escuche a...
Sí, bueno, pues sí, ahora mismo lo único que iba a decir es que hay que saber atacar una zona.
Bueno, la verdad que estamos en un momento muy interesante. Es verdad que
cuando lo será hasta la definitiva, que hemos tenido ya varias de estas.
Sí, efectivamente. Es un momento delicado en el sentido que el roster que está empleando es muy pequeñito. O sea, que la cantidad de
jugadores. A lo mejor el equipo juega mejor por eso, Manolo.
Por eso, efectivamente.
Cuidado.
Vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora cuando eso empiece a cambiar, cuando empiecen a incorporarse los que han estado lesionados y cuando empiecen a cambiar los papeles y los roles. Pero de momento lo que tenemos es que ese primer grupo ha empezado a funcionar bastante bien, que es verdad que, como decíais, es corazón y es dedicación, es esfuerzo, perfecto, pero lo están consiguiendo y tirando el equipo. Ayer cuando el equipo iba para abajo salieron y otra vez remontaron.
Es que ayer en cada momento del partido salió alguien. Al principio salió Josh Adam, luego salió Guerrero y Bachisky.
Josh Adam, ayer.
Al final remata 14. Jaime Fernández y Alberto Díaz.
Bueno, sí, pero vamos a ver. Vayamos valorando.
14, pero al principio, al final no se vio.
Por eso, correcto. Vayamos valorando por orden.
Pero defendió, ¿eh?
Sí, sí, no, pero por eso te digo defendió. Que cada uno tuvo su momento. Pero
vayamos valorando.
Tu fan que no estaba, se casca un triple para ya dar tranquilidad. No,
vayamos valorando por orden.
Ayer que más me chirrió fue Deon Thompson.
Bueno, vamos a ver. Deon Thompson no se ha visto en toda la temporada.
Ha habido algún momento que se ha visto poco.
No se ha visto toda la temporada.
Ayer Gerún, que también le hemos dado Luis, caña, quizá pues porque hubo un momento que también se vino arriba.
Sí, porque quizá porque Luis no ha querido que juegue de 5. Pero una pareja de Deon Thompson, Rubén Guerrero, sería una pareja interesante. También.
Bueno, han coincidido juntos. Ayer la pareja que acaba no es Guerrero, que fue el jugador más valorado, por cierto.
¿Que era el que tenía que haber estado?
Pues acabó Thompson y Suárez, que entendió Casemiro que para el tema de cómo estaba la cosa, de la importancia y demás, pues prefirió tener
Suárez el colmo de la
más
casta.
Experiencia. Y no me parece mal, ¿eh? A mí me chocó que no terminara
Emilio,
Guerrero.
Emilio, Suárez el colmo de la casta y de todo lo que es el corazón.
Mira, hay una cosa que está clara, que en los momentos calientes siempre tiene que estar Carlos Suárez, Alberto Díaz y Jaime Fernández. Los que le acompañan ya al rato, ya...
Bueno, y otra cosa que te voy a decir. Todavía se está quedando corto en la utilización de...
Ya que le sacas el codo, no hay manera.
Pero bueno, es que yo no he hablado.
O sea, el tema, vamos a ver, el tema de Tupac. Escúchame, el tema de Tupac lo veo complicado y te voy a decir por qué. Porque ahora mismo que Luis se ha echado en brazos de un tipo de jugador, un tipo de juego y que tiene claro que por lo menos para sacar este tipo de partido con la casta le está bastando, que a lo mejor el partido de la Copa no va a ser, no va a salir de esa manera, a ver cómo llega Brizuela, a ver cómo llega Baczynski, y sobre todo
Baczynski no tiene fractura, no tiene fractura en la nariz, sí tiene un golpe importante, ya tiene la nariz la criatura, y lo más probable es que tenga que jugar con una máscara el sábado en Bilbao. Pero fractura manera, no tiene, han hecho una rectificación, se llama.
Efectivamente, sí.
Que es que te coge la nariz y te la ponen
en su sitio, ¿no? Pero no tiene fractura de los huesos propios de la nariz.
Pero Tupán ayer, que no brilló en ataque, aparte del triple ese tan espectacular que tuvo, defendió muy bien él.
Sí, los minutos que tuvo. Si no estamos hablando de talento,
correcto. Y ya tiene que utilizarlo.
No estamos hablando de talento por jugador. Sí, es cuestión de talento, es otra historia. Lo que ocurre es que ahora mismo los que se han integrado, no sé si al modelo de baloncesto que quería el entrenador, fíjate que te digo, pero desde luego al modelo de baloncesto más eficiente a día de hoy, está claro que son los de los... Baczynski, más o menos, no sabía yo que Torun estaba al lado de Welling, pero vamos, que está allí, porque es el más malagueño de los que hay ahí. De todas formas, el tema de la rotación, ahora estamos todos así llorosos porque no sabemos quién llega o que no llega a la Copa. El equipo está jugando mucho mejor con 9 jugadores útiles que con 12.
Yo creo que es que a lo mejor el Ligariegi no tiene que jugar más de 7 minutos por partido, o el que sea.
Por lo menos
o ninguno. Ahí,
oye, o que lo jueguen en otros momentos.
Claro.
Porque si está claro que no nos importa perder en Murcia, o no nos importa pasar las de Caín en Fuenlabrada, o no nos importa perder con Burgos, que en esos partidos juegue Egin y que juegue Elegar. Y vamos a cuidar, porque, ojo, estamos todos felices por lo que se le ha hecho al Tofa y porque viene la Copa en un buen momento. Pero de momento, si esto se acaba palmando el próximo día contra Zaragoza y perdiendo en el primer cruce de la Eurocup, sacamos otra
ya
vez...
Que es que el partido de ayer te hubiera marcado mucho la temporada, sí, ¿eh? Sí, es que ahora que se ha ganado por 8 y se ha conseguido el día, estamos contentos, pero es que el partido de ayer... Imagínate ayer haber pegado el pifiazo, irte a Badalona a jugártela y antes de la Copa del Rey.
No podía. Venecia, por fin.
El partido de Badalona es en marzo, ¿eh?
Sí, sí, el 4 de marzo, pero por eso te digo, con este ambiente...
Tú dices el ambiente previo a la Copa del Rey, ya. Vale, está claro que el partido de ayer era de los complicados, iba a decir jodido, pero vamos, porque no tenías nada que ganar y tenías muchísimo que perder. O sea, no tenías nada que ganar, porque sí, estamos todos contentos y los que estamos encima del equipo estamos muy contentos y muy felices por esto, pero te pones a analizarlo y dices, oye, que con la trayectoria del equipo durante el top 16... no podía permitirse el lujo de quedarse fuera o de jugártelo el último día. Porque no hubiéramos acordado, yo todavía me acuerdo cómo puñetas se pudo perder el partido de Turquía, ¿eh? De verdad, porque parece que aquello lo diseñó Orun N, pero en una despedida de soltero, ¿eh? Con unos pocos de whisky en los...
¿Había hablado con el psiquiatra?
¿Con cuál de ellos? Ya tengo yo varios.
Tiene que hablar con Josh Adam.
También.
No, para eso, darse cuenta de que no puede llegar con un balón. Que se está jugando la vida y se la tira ahí de cualquier manera. O aquella última... que pasado el aro, en vez de darle a tablero para que tiró la pelota para arriba, pero
Alfonso, yo, ese es Adams.
Como una cabra, pero vamos. Pero un pedazo jugador.
Pero vamos con documentación propia.
Pero bueno, hablamos de la zona o no. Una zona no se ataca de cara. Cuando la zona entera está de cara, ¿cómo se va a atacar la zona? Intentando votar solo para dividir la primera vez. Cuando has dividido, has juntado a dos jugadores o uno, ya has dejado libre a otro jugador, y después también tienes que rotar la pelota al lado contrario, por el exterior o desde el interior, para que se juegue a la zona por la espalda cuando está en movimiento. O sea, la defensa de zona tiene que estar en movimiento, y si no está en movimiento, no hace ni un pimiento. Y claro, yo, eso es una recomendación que le hago personalmente a Luis Casimiro, porque nos van a hacer muchas zonas, como se den cuenta los scouting.
Acuérdate que el año pasado no eliminaron de la Roca por no saber atacar una zona.
Claro, pues
tiene más lejos.
Pero que es que ahora... Eso está en el libro ya. Eso está en el libro. Lo saben todos los jugadores y tal. Pero el momento que tú en una zona la ataques, y balón en el suelo, todos los jugadores que forman la zona no tienen que moverse para perder su posición y dejar huecos en el interior, sino están atacando al balón permanentemente. Y es muy difícil a una zona meterle tiros desde 8 metros cada vez. Y eso es una de las cosas que hay que... Por otro lado, estamos bien en la asignatura de robar un balón y correr. Eso yo creo que con y con Brizuela y con Dupán y con jugadores de esa característica y con Jaime estamos haciendo que todavía podemos mejorar mucho en esa asignatura. Y estamos hemos mejorado muchísimo en la defensa, que es fundamental. Nosotros el partido de ayer lo ganamos por la defensa, por la casta. Y después quiero hacer una semblanza de esa maravillosa de la cantera con Alberto, porque lo de Alberto ya no es ni lo divino ni lo humano, lo de Alberto es increíble, increíble. ¡Qué manera de defender! Pero si es que los brazos y las piernas parecen un ventilador, no se ve con lo que es un brazo y lo que es una pierna. Y claro, ha dejado, y el tiro de tres que se pegó con el tiro de Tupán, que fueron los que ganaron el partido.
Eso certifica la victoria y el liderato. Señores, que son ya casi las 4 en punto de la tarde. Juan Carlos Bonilla, Manolo Vaca, don Alfonso
Quetoyano. El fútbol nos gana.
Hoy hemos tenido a Eduardo García, que también había que
escucharlo. El fútbol nos va ganando terreno cuando pierde, cuando está perdiendo el Málaga.
La tertulia empezó a las 3 y 14, un minuto antes. Pasa que hemos tenido la conversación
No me lo creo.
Ahí está. En vez de leer el periódico, escucha el podcast.
¿Qué vamos a hacer la Copa del Rey?
Ganarla.
Venga.
4 de la tarde.
Un abrazo.
Once minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya hemos tenido un primer adelanto de lo que ha sucedido en la rueda de prensa del Málaga Club de Fútbol en el día de hoy. Hemos tenido la entrevista en exclusiva con el presidente del Unicaja, con Eduardo García, nuestra habitual tertulia de baloncesto, porque Unicaja ganó ayer por 76 a 68 frente al conjunto del Tofas de Bursa. Y ya está esperando rival para ese cruce de cuarto de final. Estamos muy pendientes al grupo porque hay una igualdad ahí tremenda entre el Prometeas Patras, Venecia, el Oldenburg y el Brescia en menor medida. Pero hay una igualdad tremenda ahí. El último está separado por una victoria del primero. Y todavía tenemos que hablar y ampliar la información del Málaga Club de Fútbol, que, ojo, para el domingo puede recuperar tanto a Cifu como a Juan. Que ahora vamos con todos esos detalles. Antes, vamos a hacer parada y fonda. Vámonos al mesón asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Después de la tertulia intensa que hemos tenido de baloncesto, toca comer. Al asador Iñaki hay que invitar a todo el mundo, ¿eh? Es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. Tiene dos lugares para ir. El primero, la despensa de Iñaki. Es una tienda gourmet. Están en calle Héroes de Sostoa, número 46. Y el nuevo asador Iñaki, que está en calle Ayala 38, con reservas, sin esperas y con mucho más espacio. La misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía, porque como es un buscador empedernido de lo bueno, Iñaki te pone en tu plato la mejor carne de España.
12 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Javier Bautista, vamos con todo lo que ha acontecido esta mañana en esa rueda de prensa. ¿Cuánto dura? ¿Dura mucho?
Sí, yo creo que más de aproximadamente una media hora. Repito que ha estado claro, conciso, directo, muy muy claro el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, que si no mal recuerdo es de los directores deportivos que ha hablado tan claro y tan directo. Y que además es malagueño, porque hemos pasado por aquí de tener a Caminero, de tener a Mario Sillos, ¿verdad? Hemos tenido gente de todo tipo, la dirección deportiva, pero en Arnau también, me apuntan por aquí, pero malagueño, malaguista, que haya jugado en el equipo, que reúna ese corazón, pues pocos. Y hoy Manolo Gaspar lo ha demostrado. Y lo ha demostrado hablando claro. Ha dicho que claro que pueden salir jugadores del equipo.
Claro que hay posibilidad de que pueda salir un jugador. Si vienen los equipos y hacen una oferta que el Málaga considera que es positiva y que nos pueden solucionar cosas, por supuesto, pero que no quepa duda. Tenemos que ser todos realistas. Ustedes, nosotros, los jugadores, la afición, ¿de dónde estamos? ¿De qué Málaga, en qué Málaga estamos hablando? Somos un Málaga que tiene que empezar a crecer desde dentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Esa es la realidad. Y que a todo el mundo le quede claro. Entonces, si viene una oferta por un jugador, pues lógicamente, si es buena, se va a atender. Y si no es buena, como ha pasado este mercado, no se va a atender. Intentarán buscar soluciones por otros sitios, ¿no? Como dije, creo que también hay otras vías de solución que se están trabajando en ellas y que pueden llegar a buen puerto. Pero ofertas por jugadores que sean ridículas, pues lógicamente
intentamos no atenderlas.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Manolo Gaspar, que se ha hecho fuerte tensando la cuerda con la Liga. Todo de que decirlo, tenías dos vías. O vende tus activos y acabas bien con la Liga y aquí no pasa nada, o mantienes tus activos, empiezas a sumar puntos, ganar partidos con ellos y al final de temporada a ver qué chistera, qué se puede sacar de la chistera del Málaga. Se ha quedado finalmente, como ya saben, con las 18 fichas que te ordena la Liga.
El que solo podamos tener 18 fichas no es una casualidad. Tenemos un castigo porque no hemos hecho bien las cosas en un pasado. Entonces, bueno, no quise perder tiempo y me pongo rápidamente en contacto con la Liga a ver por dónde puedo empezar a meterle mano, cuáles son las restricciones que tenemos, hasta dónde puedo llegar. Y ahí es donde tengo que dar las gracias a Raúl Ojeda y a Luis García de la Liga, porque me han ayudado muchísimo, muchísimo. Entiendo cuál es su postura, cuál es su trabajo. Ellos han entendido perfectamente cuál es el mío. Ha habido momentos en el que, pues quizá yo haya sido un poco maleducado o agresivo, pero bueno, también ellos entienden cuál es mi trabajo y la verdad que de aquí les doy las gracias a la Liga por la ayuda y por ser tan responsable con su trabajo y ayudarme en la medida de sus posibilidades.
Es que ya ayer precisamente había algún tuitero que ponía que evidentemente había que dar gracias a la Liga por la manita que le está pasando al Málaga, ¿eh? Porque en otras circunstancias, competir como está compitiendo el Málaga, límite salarial pasado, a expensas de sanciones, choteo de la propiedad para lo que dice Tebas, es que era para que ya el Málaga hubiese sido sancionado duramente. Y vamos a ver qué pasa a partir del 30 de junio próximo. La situación actual del club ha sido valorada de esta manera tan radical por Manolo Gaspar. Radical es lo positivo, ¿eh?
La situación actual que tenemos, las dos gestiones van a la misma velocidad, van al día prácticamente, y eso pues bueno hace que veamos las cosas con más lectura de la realidad, y tenemos que ir pasito a pasito sumando de a poco para intentar solucionar los problemas. Lógicamente la Liga nos aprieta. ¿Cómo no nos va a apretar la Liga si hemos hecho muy mal las cosas en un pasado? Pues nos tienen que apretar. Nosotros lo que tenemos que es buscar soluciones para que la Liga entienda de que intentamos hacer las cosas bien. Y en eso es lo que estamos. Entonces, eso ha sido un poco el resumen de lo que queríamos en este mercado, lo que hemos conseguido después de todas estas restricciones de la Liga, ¿vale? Y que para mí es un balance muy positivo, muy satisfactorio. Estoy contentísimo porque creo que más con menos no se puede hacer. Creo, ¿vale? Y me he dejado la vida ahí y esto es lo que hemos conseguido. Entonces, bueno, estoy contento.
Bueno, eso es lo que resume en pocas palabras Manolo Gaspar. Nombres propios. Hugo se marchó y le da las gracias al Madrid porque se podía haber llevado a Hugo gratis.
Hugo es un jugador que teníamos mucha esperanza en él, ¿vale? El club había hecho una propuesta de renovación anterior a mí, muy importante, muy importante, y que el jugador pues no decidió aceptar. Quiero que quede claro que para nada, nunca, jamás, aquí se ha dado una orden de que Hugo no jugara en el filial por no renovar. Quiero que quede claro, ¿vale? Por favor, eso aquí no se ha hecho. Y al contrario, Pellicer tenía órdenes directas mías de que fuera justo con el jugador y que jugara cuando lo mereciera. Pero lógicamente una cabecita de 19 años, porque no son fáciles, ¿vale? No son fáciles y es normal que todo le afectara. Su rendimiento bajó y de ahí a que en el filial pues tampoco tuviera una titularidad indiscutible. Pero bueno, él decidió no renovar, apareció el Real Madrid, que ha sido un club señor, no ha querido hacer sangre. El Real Madrid se podía haber llevado al jugador gratis, ¿vale? Y no ha querido hacer sangre con nosotros y no ha ayudado. Bueno, pues eso suma. Eso, más los salarios que nos hemos ahorrado de las diferentes negociaciones con los jugadores cedidos, pues ha ido sumando y, lógicamente, hemos visto un beneficio importante en un momento en el que cada euro suma.
Por cierto, que ha venido a apuntar también que el Málaga se guarda el 30% de un futuro traspaso de Keco. Ese es el detalle. Se marcha gratis al, rescinde con el Málaga, se marcha gratis al Depor, y el Depor en una futura venta, imagínense que la rompen el Depor y viene un primera o algo y se la, y lo quiere comprar, pues en esa venta el Málaga se guarda un 30%.
Si sale a deber, no tiene que pagar el Málaga el 30%,
¿no? Si sale a deber, no, pero repito, reitero, si la rompe ahora, porque el fútbol es así de caprichoso, y hay
sería vergonzoso. No le deseo mal a nadie, Emilio, pero sería vergonzoso.
Emilio, hay cosas peores que se han visto en el fútbol.
Sí, sí.
Que ahora le da por hacer el gol, es que acaba bien, que el de portal y lo vende a un primera, pues evidentemente ahí estará el Málaga para el 30%. Hay jugadores que acaban contrato, ahí estaba, a ver, el Málaga si inicia la renovación o no de Ichan, ahí está Luis Muñoz, hay jugadores que van a acabar contrato esta temporada. Ha hablado todos ellos con Manolo Gaspar.
Bueno, los jugadores que terminan contrato, yo he hablado con ellos ya. Ellos saben cuál es la postura del club. Ellos son conscientes de que esto va a llevar su tiempo. Y la verdad que me he llevado respuestas buenísimas de los jugadores. Comprenden bien la situación y quieren ayudarme en todos los sentidos. Quiero ser justo con ellos y quiero intentar hacer las cosas bien. Lógicamente, si no tengo armas, no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy trabajando con eso, estoy mirando bien qué paso puedo dar para después no tener consecuencias y en eso estamos. Lógicamente, es mi trabajo y no lo tengo olvidado.
Es que hay jugadores, por ejemplo, como Ichan, que le va a pedir una mejora de contrato o tener ficha ya profesional del primer equipo. Para ser ficha profesional del primer equipo, el mínimo en segunda es 80.000 euros. Luis Muñoz le va a decir que también va a querer ficha del primer equipo. Y ficha del primer equipo es subir el salario. Y evidentemente, si el club está en una situación muy, muy, muy comprometida y negativa para la próxima temporada, a ver cómo lo gestiona ahora el propio Manolo Gaspar. Es que lo que dice, si no tengo armas, no puedo ni siquiera negociar ampliación o continuidad de estos jugadores. Más de Manolo Gaspar hablándole de temas propios. De Pellicer le han preguntado y ha respondido que él es su técnico.
Pues mira, yo con Pelli estoy contentísimo, ¿vale? Yo soy director deportivo interino. A mí nadie me ha ratificado en el puesto. ¿Y sabes lo que hago? Matarme día a día. Pues eso es lo que hace Pelli. Y eso él lo tiene clarísimo. Y al final, pues, tener un entrenador como él, para nosotros es un orgullo también. Conoce la casa, conoce la cantera, se mata por hacer bien las cosas y eso es lo que se le valora. Él no necesita que nadie lo ratifique. Él sabe en dónde está, lo que necesita, sabe que el vestuario está con él a muerte, que yo también estoy con él a muerte, y entonces él se dedica a trabajar y a dar paso hacia adelante, que es lo mismo que hago yo. Y soy también interino y ya he hecho un mercado.
Bueno, pues es verdad, Manolo Gaspar es interino.
Me ha encantado lo que ha dicho, porque yo también sí pensaba que alguno le había preguntado, bueno, la nota de prensa cuando se destituye a Caminero se recalcaba que era de manera interina lo de Manolo Gaspar. Nadie tampoco a él le ha dicho, oiga usted es nuestro director deportivo.
Ojo, y la rueda de prensa que ha dado hoy, a su lado, Richard Sahin, que no sé si entenderá bien o no todas las palabras y si ya entiende más o menos el castellano, pero se ha tenido que tragar palabras que ha dicho duras, Manolo Gaspar. Manolo Gaspar ha dicho que es normal que la liga la apriete y que como sigan apretando y no hagan los deberes, el año pasado, la próxima temporada, ni compiten. Ha dicho frase muy importante Manolo Gaspar en el día de hoy y que ese sapo se lo ha tragado Richard Sahin, que lo tenía a su lado. Nombres propios, los tres sin ficha, tenían que sacarlo y ha habido buena gestión ahí.
Con la liga puede encontrar una fórmula de poder inscribir a Iván y a Mula, pero lógicamente tenía que haber un esfuerzo muy importante por parte de ellos. Tenía que haber una reestructuración de su contrato en el cual ellos, a lo largo de los años del nuevo contrato en cuestión, salieran beneficiados, pero con una rebaja importante en este año. Bueno, lógicamente eso es algo muy personal y en el que no podemos nosotros obligar. Eso tenía que ser un paso de ellos, que no pudieron darlo. Y quedó claro. Lógicamente, intentamos buscar una de las mejores soluciones para ellos y creo que están contentos. Son jugadores nuestros, jugadores que ahora mismo pues se están revalorizando, que lo han pasado mal y que para el año que viene los tendremos otra vez. Y después está la de José. La de José es más compleja porque las cantidades de sus contratos anteriores, como he dicho antes, por la restricción en liga, era elevado.
y no podía entrar, de ninguna de las maneras podía entrar.
Pues eso es lo que ha dicho Manolo Gaspar, que se va a encontrar con este mismo problema, es engordar para morir al final, porque te quitas el problema ahora, pero lo vas a volver de nuevo a tener la próxima temporada, y a mí me da que van a tener que rescindir contrato a estos jugadores, porque es una pena, pero es así, a no ser que haya un cambio. Yo sigo diciendo, como hoy publican los compañeros del Diario Sur, que estamos en manos de la jueza, y nunca mejor dicho, que el 18 de febrero tenga que pasar lo que tenga que pasar en ese juicio, pero que sea todo para que la propiedad salga y cambie de manos, es evidente.
Lo dice el Diario Sur y lo decimos todos.
No, que digo, que lo que apuntan ellos, lo que apuntamos nosotros, lo que apuntan todo el mundo, que no es nuevo, que es verdad, que estamos en manos de la jueza, Emilio, y es la realidad. Sobre la cláusula de Antoñín, le preguntaba yo a Manolo Gaspar, porque no quedaba claro si con la mejora de contrato y con el paso a contrato profesional, si Antoñín, que es ahora mismo el mayor activo del club, cuidado, que supera a Keydy Vare, tiene 3 millones de euros hasta el 30 de junio y 6 millones de euros a partir del 30 de junio.
No, en las condiciones de cláusula que él tiene son las mismas que él tenía de su renovación automática, ¿vale? Son las mismas, no ha cambiado nada.
Bueno, no ha cambiado absolutamente nada lo que decía Manolo Gaspar en cuanto a la cláusula. Repito, 3 ahora, 6 en verano. Y así ha acabado Manolo Gaspar, el entrenador del Málaga, con este alegato a todos, pero a todos, ¿eh? Afición, prensa, plantilla, escuchen.
Está jodida, yo lo entiendo, como estamos todos. Pero al final, nuestra afición gana partido, ¿eh? Que los jugadores quieran venir aquí a Málaga es por la afición, eso no, ahí no hay ningún tipo de duda. Ellos hacen sus protestas, lógicamente. Es que este club al final también es de ellos. No tenemos ningún pero. Desde aquí quiero que sigan así como están, incluso más. Sé que están dolidos, todos estamos dolidos, pero yo creo que estos jugadores merecen un apoyo fuerte para conseguir los objetivos. Vuelvo a repetir, tenemos que ser realistas y saber que gran parte de la viabilidad del club pasa porque ganemos partidos, porque mantengamos la categoría. Nuestros activos serán más fuertes si estamos en segunda división que si no conseguimos una permanencia deportiva. Y en eso es lo que nos centramos. A la afición no hay ningún pero. Al contrario, gracias, siempre. Porque al final, esto es de todo. Si esto se va, nos vamos todos. Y si lo conseguimos, lo conseguimos todos. Y yo creo que todos somos parte de esto, y ustedes muchos sois muy malaguistas y también os duele. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que terminar con un mensaje de unión entre todos y de agradecimiento también a nuestros aficionados, que son, después de los jugadores, que son los que tienen valor aquí, nuestro patrimonio.
Bueno, pues eso era a grosso modo lo que han escuchado en la primera parte, en el arranque de este Deportes Cope Málaga, y lo de ahora, lo que ha venido a contar Manolo Gaspar, que tienen que hacer los deberes, que tienen que trabajar en ello. Y no es fácil trabajar cuando uno no tiene recursos y desde la propiedad se le cierra el grifo. Y la realidad paralela que parece vivir Richard Sahin. Les voy a recordar el corte de hoy de Richard Sahin a la pregunta de este que les habla, de qué opinión tiene de la situación real del club a día de hoy con todo lo que le está apretando la liga.
Closely with Manolo and the team, and we feel right now is the most stable and confident the club has been in the past 4 or 5 months. So we feel good and positive where we are, and we have a clear direction on how to continue to improve the team and everything on the club side. Manolo.
El club se encuentra en este momento en una situación medianamente estable comparada con los últimos 5 meses y él está muy orgulloso del trabajo que ha realizado Manolo Gaspar. Tenemos que seguir mejorando y hay muchas parcelas en las que todavía el club tiene que seguir avanzando.
Hay muchas parcelas en las que el club tiene que seguir avanzando. Pues Emilio, vamos a ver qué pasa. Ya no se puede reforzar el equipo y a partir de ahora hay que pensar en cómo lidiar los avisos de la Liga hasta el 30 de junio.
Y buscar, como decía Manolo Gaspar, el euro debajo de las piedras, porque cualquier euro es importante. Se agradece la claridad cuando una persona se pone delante de un micrófono y sobre todo que el mensaje que lanza se entienda. Una de fútbol para finalizar. ¿Sabes quién ha sido nombrado socio de honor del Marbella Fútbol Club?
Hombre, vamos a ver.
Felipe Reyes, el jugador de baloncesto.
Felipón, tiene casa por allí.
En Marbella tiene que vivir 18 millones de personas.
El Chacho tiene algo, creo que era en Estepona o en Marbella.
Sí, por acá, por ahí, no me extraña que también Felipe tuviera algo. ¿Quién, teniendo dinero y teniendo condiciones, no se viene para acá? Pues Felipe Reyes, la leyenda del baloncesto español, pues socio de honor del Marbella Fútbol Club.
Sobra decir que Felipe Reyes, su agencia de representación es Web of You, la misma que gestiona el Marbella. Así que todo queda en casa.
Claro. Ya está, de hecho, la fotito de honor habrá sido en las instalaciones de la empresa. 4 y 29.
En tiempo de juego Málaga, este sábado, a partir de las 8 de la tarde, Bilbao Basket Unicaja. Síguelo en el 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Verum Restaurante, M Cocinas, Tienda CPU.com, Casierra Nevada, Kia Rueda Tour, AM Seguridad y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. ¡Anima Andrés García!
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemálaga.es.